Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Sorprendido, quiero creer que agradablemente sorprendido, se ha quedado el presidente del Real Club Celta Femenino de Baloncesto, Carlos Álvarez, por el impacto que han tenido sus palabras en el transcurso de una charla que el pasado martes impartió en el Círculo de Empresarios de Vigo. En el transcurso de esta charla coloquio, el presidente Álvarez reconocía que en el pasado verano, en el recientemente finalizado verano del 2019, su club, la junta directiva de su club, había rechazado el patrocinio de una casa de apuestas por motivos éticos y por entender que los valores de esa empresa patrocinadora no se correspondían con los de su club. Y ya era hora de que algún dirigente del deporte español diera ese paso adelante. No se trata de penalizar a un sector que es perfectamente legal, pero que puede provocar problemas serios de adicciones. Y en el deporte, las casas de apuestas al más alto nivel están teniendo protagonismo. El Celta renuncia a una cantidad que le hubiera podido cerrar en pleno mes de agosto el presupuesto de la temporada 19-20, y por valores, por esos valores que muchos, a los que a muchos se les llena la boca, pero que luego no cumplen, pero en el Celta Zorca, por valores, han dicho que no a este patrocinio. Y es que, como hoy titulaban los compañeros del diario Atlántico, no todo vale, no todo tiene que servir en el mundo del deporte.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Hola, Antonio, muy buenas tardes.
Celta Español, partido de liga, 20 horas en el Estadio Municipal de Balaídos, y la última hora pasa por la lista que el club vigués, lista de convocados que el club vigués dio a conocer esta misma mañana.
Entrenamiento que tuvo lugar en una sesión muy suave en el mismo escenario del partido, en el propio Balaídos, después de la cual conocimos la lista de 19 convocados para el partido de esta tarde-noche en Balaídos entre Celta y Español. Van 19 porque, insistimos, como viene siendo norma habitual esta temporada, Fran Escribá quiere en la lista de convocados por lo que pueda suceder a sus tres porteros. Entran en la lista de convocados en referencia al último partido disputado por el Celta en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, Jorge Sáenz y Fran Beltrán, que por aquel entonces estaban sancionados, y el Toro Fernández, recuperado ya de un proceso gripal. Se caen Iker Losada, que si no me falla la memoria es la primera vez que no entra en una citación para un partido oficial, además de Claudio Bobí, David Costas y Junca, en este caso por decisión técnica, Juan Hernández, que está lesionado, y sin ningún género de dudas, la sorpresa de la mañana la hemos conocido cuando sabíamos a través de las redes oficiales del club que en la lista de convocados no entraba Okayo Kuzlu por una decisión única y exclusivamente de Fran Escribá.
Después de 3 meses lesionado, Okayo Kuzlu reaparecía el anterior fin de semana en el Wanda ante el Atlético de Madrid, y Fran Escribá, en las previas de los partidos, se resiste a dar la lista de convocados. Bueno, pues es una postura respetable que informativamente nos aporta muy poco, pero a veces da la sensación de que el técnico valenciano quiere vacilar al patio de butacas, al patio de periodistas. Ayer Escribá sobre Okay, ayer, repito, Escribá sobre Okay, decía esto.
Respecto a Okay, muy contento. La verdad es que un jugador que lleva prácticamente 4 meses sin competir en un escenario como ese rindió bien. Es verdad que lo vi un poco falto de ritmo en cuanto a lo que es el desplazamiento, pero luego es un jugador que sabe jugar muy bien, que se coloca bien, que tácticamente es inteligente. Yo lo vi muy bien y posiblemente hubiera podido aguantar más.
Es más fácil decir, o creo que es más honesto, porque bueno, se sabe la lista de convocados desde esta mañana, y David Gallego, el entrenador del Español, me imagino que va a tener, si contaba con que iba a jugar Okai, tendrá tiempo suficiente para rehacer sus planes. Hubiera sido mucho más lógico decir, después de 3 meses en el paro, Okai no está en condiciones de soportar 2 partidos en 5 días, Santi.
Sí. Lo que no es normal...
Porque la decisión de Okai no iba a jugar ya estaba tomada.
Evidentemente, es una decisión que no toma, teniendo en cuenta que estamos en una semana de 3 partidos, es una decisión que no se le ocurre esta mañana, salvo que para eso hemos preguntado, porque es nuestra obligación, que el turco hubiese pasado mala noche o que esta mañana hubiese hecho un mal gesto en la sesión de calentamiento que ha tenido lugar en Balaídos y no estuviese disponible. Pero es una decisión mera y exclusivamente del técnico, de Fran Escribá. No tiene ningún sentido que el valenciano siga jugando al despiste, porque esto no es la primera vez que lo hace con una cosa que es absolutamente absurda.
¿Quién puede jugar esta noche?
Bueno, pues en principio lo normal es que veamos un equipo, con la excepción de Okai, evidentemente, pues bastante similar, salvo que se guarde más ases en la manga Fran Escribá, con Rubén Blanco en portería, Hugo Mayo y Olaza en los laterales, con Aidó y Néstor Araujo en el centro de la zaga. Yo apostaría personalmente por Rafinha en la derecha, Denis Suárez en la izquierda, con Lobotka, y deduzco que Fran Beltrán como pareja en el doble pivote arriba, Santi Mina y Iago Aspas, pero insisto, no descarto pues que pueda, por ejemplo, volver a formar en el equipo inicial el Toro Fernández.
Son las 15 horas y 36 minutos, marcho rápidamente a los estudios de COPE Barcelona, quiero conocer cuál es la última hora de un Real Club Deportivo Español que ya se encuentra en Vigo. Quique Iglesias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Evidentemente, un Español que se juega muchas cosas en el partido de esta noche, porque 4 puntos son muy pocos y porque la imagen que ha dado el equipo en las últimas semanas es muy mala. Gallego, y yo no te digo que se juegue el puesto esta noche en Balaídos, pero casi casi, sin duda, una derrota hoy sería casi casi la sentencia para un entrenador que de momento no está encontrando la tecla. Gallego se llevó a 19 hombres a vuestra casa y en principio vamos a intentar acertar con este 11, con Diego López en portería, Javi López, Naldo, Calero, Pedrosa en defensa, con Roca, Víctor Sánchez y Darder en el centro del campo, arriba apuesto por Melendo, por Vargas y por Caleri, con lo que dejaría en el banquillo al chino Woolley.
Gracias, Quique. 4 puntos tiene el Español, 5 el Real Club Celta, cuestionado David Gallego. Ayer dio en rueda de prensa, ¿qué podemos destacar en la comparecencia, Santi, del nuevo técnico de los catalanes, de los pericos?
De las últimas 7 visitas del Real Club Deportivo Español a Balaídos, en esas 7 visitas no ha sido capaz el Español de sumar los 3 puntos. Evidentemente, David Gallego decía en la previa de este partido que quiere revertir estos malos resultados.
Pero que pase como el día de Eibar, ¿no? También. Y también hacía muchísimos años que el Español no remontaba un partido y lo consiguió. Y hacía muchísimo tiempo que se ganaba en campo el Eibar y lo hizo. Y que independientemente de lo que haya pasado anteriormente, yo estoy convencidísimo que el equipo que se va a ver allí, lo tengo clarísimo, debe ser un equipo muy valiente.
La competición no ha hecho más que empezar, pero sí es cierto que los números de momento decantan la balanza a favor del Español cuando el conjunto perico juega como equipo visitante.
El equipo se ha encontrado o ha sido más sólido fuera de casa, y en casa sí que es verdad que hemos hecho mejor fútbol que fuera por partes, pero también hemos estado en líneas generales menos sólidos, menos intensos, hemos estado más separados. Bueno, es un partido que no lo tomamos para eso, para intentar crecer y para intentar ganar los 3 puntos que se nos escaparon el partido anterior.
Y el sonido quizá más curioso que dejó en su comparecencia ante los medios de comunicación en la ciudad condal el entrenador del Español, David Gallego. Así se ha referido, en estos términos se ha referido, cuando le preguntaban por su rival de esta tarde-noche en Balaídos sobre el Celta.
El Celta sí que es verdad que tiene arriba jugadores de un talento espectacular. Un equipo que propone mucho juego, que se asocia muy bien y que es un equipo que si te estiran y te equivocas cuando tienes que salir y no eres intenso, pues se lo pasan pipa contra el rival.
Pues vamos a ver qué es lo que da de sí esta noche, porque en lo que llevamos de temporada, Santi, hay 2 caras muy diferenciadas del Español. Un equipo peligroso a domicilio, un equipo vulnerable en casa.
Sí, y así además lo dicen los resultados, sobre todo en Cornellá. Bueno, con ese resultado tremendo frente a un recién ascendido, 0-3 perdió ante el Granada hace un par de jornadas. Sin ir más lejos, este pasado domingo también le dio un soberano meneo la Real Sociedad, 1-3 le venció en Cornellá Prat. Es cierto que en casa está siendo un equipo mucho más débil, a domicilio se está mostrando como un equipo diferente.
¿Quién pita?
El murciano José María Sánchez Martínez, conocido en el mundo del fútbol como Manolete, al que como siempre le deseamos toda la suerte del mundo.
Esperemos que no se le pele el cable, porque si se le pela el cable, habrá problemas.
Y que tenga la ayuda del VAR, que vemos que vuelve a dar problemas también en la jornada entre semanas, sino que se lo digan a los colegiados de ayer en el partido que acabó en empate entre Valencia y Getafe.
Termino. Ayer la Liga dio a conocer 3 nuevos horarios para un Celta que se abona a jugar los domingos y tempranito.
Jornada 10, Celta-Real Sociedad en Balaídos, el domingo 27 de octubre a las 12 del mediodía. Jornada 11, de nuevo entre semana, Betis-Celta en el Benito Villamarín, el miércoles 30 de octubre a las 9 de la noche, la última que se hizo oficial. Jornada 12, Celta-Getafe en Balaídos, el domingo 3 de noviembre a las 6:30 de la tarde.
Son las 15 horas y 40 minutos, pausa y seguimos.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Nuestro siguiente invitado ya guarda al otro lado del teléfono. Un mínimo apunte para cerrar la carpeta, el archivo del Real Club Celta. Decía ayer sobre esa polémica construcción del centro comercial en la nueva ciudad deportiva que el Celta pretende llevar adelante. Hemos que sería necesario un consenso entre las fuerzas sociales y políticos y políticas de ese concello para intentar llegar a algún punto de acuerdo después de los incidentes en el Multiusos das Pozas del pasado martes, de la rueda de prensa ayer de la alcaldesa Nidia Arévalo. Siguen produciéndose reacciones, y la del grupo municipal del PSDG-PSOE en Mos no es precisamente suave, no deja títere con cabeza. Su portavoz, Victoria Alonso, ha hecho llegar en el día de hoy una nota de prensa a los medios de comunicación en donde el titular es: el único interés de la alcaldesa de Mos, de la Xunta de Galicia y del Partido Popular es favorecer a un empresario millonario. Dice el PSDG-PSOE en Mos que asistimos con el beneplácito de la alcaldesa, de la Xunta y del PP a un intento de recalificar miles de metros cuadrados de suelo rústico forestal protegido para convertirlo en suelo urbanizable en beneficio no del Celta, sino de un empresario millonario que es el señor Mourinho. Lo que se dice, un auténtico pelotazo urbanístico. Y acusa el PSOE a la alcaldesa Nidia Arévalo de mentir en la última campaña electoral de que no habría expropiaciones de terrenos, cuando parece que el próximo lunes, en el próximo del pleno lunes, en el pleno del próximo lunes, se realizarán esas expropiaciones que permita la construcción de esa zona comercial anexa a los terrenos deportivos en los cuales ya trabajan las excavadoras.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Perdón por la espera. Santi Picayo, presidente del Club Cisne de Balonmano. Querido Santiago, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues estamos, hoy es jueves, estamos a 2 días del primer derbi local de la temporada. Habrá 2 partidos de liga, pero el que vais a jugar este sábado en vuestro campo, eliminatoria a partido único, corresponde a la Copa del Rey, Cisne Teucro. Bueno, ¿cómo se ve desde tu lado, desde el lado del Cisne, este partido?
Bueno, es un partido de rivalidad, evidentemente, ¿no? Volvemos a estar, como hace 3 años, en la misma categoría y con ganas de pasar a la eliminatoria, ¿no? Tampoco es un partido Veníamos ya que la Copa del Rey, nuestro objetivo es llevarle esa liga, intentar salvarnos cuanto antes. Pero bueno, el arranque de la temporada no ha sido muy bueno y esperamos pues pasar la eliminatoria, ¿no? Eso nos facilitaría pues poder jugar con el equipo de Asobal en la siguiente y bueno, pues con el atractivo que tiene eso para nuestros socios, para nuestros aficionados y para la ciudad, ¿no?
Fíjate, a mí me molesta mucho cuando escucho, sea en balonmano o en cualquier otro deporte, la Copa nos molesta, la Copa es un incordio. Tú has sido absolutamente claro y en la dirección opuesta y contraria. Yo quiero seguir adelante en la Copa mientras pueda.
Sí, sí, no, está claro. Sobre todo porque también, vamos a ver, dentro de un mes y medio creo que tenemos el primer partido en casa del Teucro en la Liga y es importante pues el seguir manteniendo los resultados positivos con ellos, que ya tuvimos con las semifinales de la Copa, donde ganamos en las semifinales y eso, bueno, pues siempre hace que nuestro equipo pues vea que puede ganar a un equipo que evidentemente nos es muy superior en presupuesto, pero bueno, nosotros con nuestras armas, con nuestro 100% galego que damos de imagen de para la campaña de socios, pues intentamos de que puedan ser positivos y ganar la eliminatoria como sea, vamos.
El partido, presidente, se juega el sábado a las 8 de la tarde en vuestro campo y te pregunto, este hecho, unido a cómo habéis arrancado la temporada los unos y los otros, ¿le colocas el cartel de favorito a alguien?
No, que primero porque aunque jugamos en nuestro campo y somos locatarios, vamos a jugar en el suyo, ¿no? Jugamos en el pabellón municipal, evidentemente por una cuestión lógica de aforo. El pabellón pues puede asumir esperamos el número de espectadores que va a ir a verlo, y en el CGTD sería imposible meterlos, ¿no? Entonces es fundamental, vamos a jugar en su campo, nosotros también tenemos allí algún día. Pero sobre todo eso, ya te digo, pasar la eliminatoria, marcar un poco el terreno conforme de que si les hemos ganado una vez y le ganamos la segunda, pues será más difícil que nos gane la tercera y seguir nuestra línea positiva que llevamos después de ganar en el Rosal y ganar a Larcos, que es uno de los favoritos al ascenso, ¿no?
Me consta que es una pregunta que tiene de todo menos que es políticamente correcta. Tú decías, después de varios años, Cisne y Teucro coincidimos en una misma categoría. ¿Eso es bueno o malo para el balonmano pontevedrés, pensando que tú tienes opciones remotas de poder estar en Asobal?
Las opciones esas son súper remotas, por una cuestión meramente económica, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre, yo siempre lo hemos comentado, soy de los que pienso que es fundamental tener algún referente en Asobal, porque sinceramente cuando el Teucro está en Asobal, muchos más niños me llegan a mí allí al CGTD para estar en mis categorías base, ¿no? Por eso es fundamental que el balonmano aquí siga peleando contra otros deportes que sabes que son, bueno, que ya tienen una proyección a nivel nacional y demás, que como es el fútbol, que nos dificulta mucho la asistencia de público y muchas cosas, pues el que esté en Asobal es fundamental que siempre haya un equipo de Pontevedra en Asobal, ¿no? Y la tradición, y tú lo dices, que sea el Teucro, ¿no? Pero vamos a ver si somos capaces de cambiarla.
La última, y a ver si te meto el dedo en la herida. A lo mejor es una pregunta futbolera. ¿Ser seguidor del Cisne supone ser anti-Teucro? ¿Ser del Teucro supone ser anti-Cisne? ¿O eso se lo dejamos al fútbol?
Nah, esto es como la campaña de como la campana de Gauss. Hay un 10% que será muy chisnista y que nunca será del Teucro y que no iría a ver al Teucro, y en el otro lado pues igual habrá un 10% de esa gente que pues a lo mejor nunca iría a ver al Cisne, pero yo creo que el 80% de la afición al balón a Pontevedra, que primero porque bueno, es una ciudad volcada con nuestro deporte, pues le da igual. Lo que quieres ver espectáculo deportivo a nivel de balonmano, y un partido como Cisne Teucro pues le añade esa rivalidad, con lo cual sería mucho mejor, ¿no?
Sin duda. Presidente, lo fundamental es que el sábado se pueda ver un buen partido a partir de las 20 horas. El ganador seguirá adelante en la Copa del Rey de Balonmano 19-20. Santi Picayo, gracias.
Muchas gracias a ti, Antonio.
Recuerdo que también hay partido de Copa en Orrosal este fin de semana. No hay competición liguera, el protagonismo es para la Copa del Rey. Y en Orrosal, el Acanor Atlético Novas recibe al Torrelavega, también el sábado, a las 7 de la tarde. Donde sí hay competición liguera es en Asobal. juega mañana Frigoríficos Domorrazo Cangas en una de las canchas más difíciles, más comprometidas. Juega en Logroño, 9:45 comienza este partido de claro pronóstico local.
Así suena COPE.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
Y así suena COPE.es.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Estamos a 10 minutos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Decía que mañana juega Cangas, competición liguera que en el caso de baloncesto, Liga Lep Oro, arrancó ayer para Marín Peixe Galego en Valladolid. No fue un buen inicio de temporada para el Peixe. Al término de los 40 minutos, triunfo claro del conjunto castellano-leones por 82-66. A Marín le penalizó al equipo de Javi Llorente los dos primeros cuartos, en donde cobró importante ventaja en el marcador el cuadro local. 82-66 fue el resultado final. Carlos Noguerol, con un 15 de valoración, fue el más destacado del conjunto gallego y el máximo anotador en el día de ayer. Taiwo Hassan, con un total de 12 puntos en el retorno a la Lep Oro, a la segunda categoría del baloncesto masculino español. Derrota del Peixe, 82-66, ayer en Pucela.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Y hacía tiempo, bastante tiempo, yo diría semanas, que no hablábamos de boxeo, y eso no me gusta porque Vigo ha sido siempre, Vigo y su área metropolitana, ha sido siempre referencia del boxeo en Galicia. Paco Amoedo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se nos muere el boxeo?
No. Lo que pasa es que, hace poco fuimos al torneo internacional a Valladolid, donde conseguimos una medalla de plata, porque con dos chavales que llevé de aquí nada más, pero lo que sí pasa es que aquí en Vigo es difícil hacer el boxeo porque las veladas no producen por lo menos equipamiento para poder organizar otra, sino que todo lo contrario, vas perdiendo, quizá yo mal acostumbré aquí a la afición con los títulos del mundo hispano, títulos de Europa, títulos del mundo, que ahora un título como no sea como mínimo de España, no atrae.
¿Se nos muere entonces o han decaído muchísimo las veladas de profesionales o las veladas en donde los teloneros eran aficionados pero había uno, dos o tres combates de profesionales?
Siempre, claro, eso es lo que más atraía a la gente, ¿no? Y ahora te vuelvo a repetir, quizá la gente se acostumbró a esos niveles de boxeo que ahora pues no montas alguna velada aquí y las cubren, las que monto yo por lo menos, no cubren los gastos. Y me consta que los demás tampoco lo deben cubrir cuando no repiten, ¿no? Porque si cubrieras gastos estabas organizando continuamente.
Sin duda, pues estos son los tiempos que nos han tocado vivir y hay que amoldarse a las circunstancias. Menos mal que seguimos saliendo al exterior. Primer fin de semana del venidero mes de octubre, días 3, 4, 5 y 6. En Lisboa hay un torneo internacional, allí acude la selección gallega, se lleva a 7 pugilistas, se lleva a 7 boxeadores, 2 de ellos del Polideportivo Saudade de Vigo. Mario Cuadrado en 54 kilos, Arán Gómez en 69. En primer lugar, ¿qué puede hacer Galicia en ese torneo internacional y en particular? ¿Qué pueden hacer tus chicos?
Bueno, en primer lugar te voy a decir que es Arán Cruz, no Arán Gómez.
Perdón, Arán Cruz, perdón.
Exactamente. Pues, ¿qué pueden hacer? Yo lo que espero es que hagan un buen papel y si pueden quitar alguna medalla, pues formidable, ¿no? Arán es un boxeador que hasta ahora, en las representaciones que ha tenido con la selección gallega, ha ganado todas. aquí en Las Palmas, en Tenerife, o sea, en Bilbao, todas las salidas que ha hecho, ha peleado en Portugal, ha ganado también. En fin, yo es un boxeador que tiene unas características muy buenas, un peso medio super welter, pelea en las dos categorías, en esta lo hará en el super welter. Y luego, pues el otro chico que va a pelear ya ha sido subcampeón de España en la categoría de infantiles, porque prácticamente tiene 14, 15 años ahora y va a pelear en esta categoría de 54 kilos, pero que es un boxeador que tiene un porvenir formidable y unas características muy buenas, muy buenas.
Te preguntaba anteriormente, ¿y qué puede hacer Galicia en este torneo internacional? ¿Qué rivales, qué selecciones más significativas van a estar en Lisboa compartiendo esos días con vosotros?
Si quieres que te diga, Antonio, todavía no me han confirmado, pero sé que están invitadas Irlanda, Inglaterra, Italia, Francia, pero no tengo confirmación de los que van a participar.
Es decir, que va a haber nivel en cualquier caso.
Sí, sí.
Buen nivel.
Un nivel extraordinario, sí.
¿Y eso es bueno es bueno salir al exterior para que tus boxeadores aficionados jóvenes se puedan curtir, puedan ir quemando etapas?
Sí, bueno, esto equivale a que juegues un partido, no sé, con un Real Madrid o con un Barcelona, que tienes el 90% de posibilidades de perderlo, ¿no? Pero sí de medirte algo importante y que también te faciliten las cosas, como pasa con otras confrontaciones donde tú eres el que produce el desnivel, ¿no?
Queda por cumplir en este año 2019 el último trimestre. ¿Te atreverías con un balance general de lo que han sido estos primeros 9 meses para el boxeo en la provincia de Pontevedra, para el boxeo gallego en general?
Bueno, yo creo que el boxeo en general en todo Galicia ha estado a un nivel sobresaliente. Incluso del torneo que se ha hecho de Lebrons se ha quedado campeones de sector. Ahora hay que competir contra Madrid y contra Barcelona. Yo creo que ese nivel ya, una vez que has eliminado del medio a equipos como Canarias, Castilla y León, el caso de País Vasco, yo creo que eso ya ha demostrado que tenemos un nivel muy competitivo. Lo que pasa ahora, que hace falta ya a nivel de Madrid y Barcelona, pues hay que darse cuenta que son partes donde solo una ciudad es capaz de juntar, pues eso, 6 millones de habitantes.
Sin duda. Quizás nos faltaría completar esa pirámide con un boxeador de referencia, con un boxeador que pudiera servir para que los que vienen por detrás, los más jóvenes, se miraran al espejo o lo tuvieran como ejemplo. En cualquier caso, lo más inmediato, lo decía, 3, 4 y 5 y 6 de octubre en Lisboa, torneo internacional, acude la selección gallega con 7 boxeadores, 2 de ellos de Vigo, Mario Cuadrado y Arán Cruz. Paco Moedo, como siempre un placer poder compartir contigo este tiempo de radio. Un abrazo.
Un abrazo, Antonio, pero no sin antes decirte una cosa.
¿Tú dirás?
Hemos conseguido, el Club Polideportivo Saldarre ha conseguido que la final de campeonato de clubs y de promesas se celebren en Vigo y organiza el Saldarre.
Dicho queda. Un abrazo, Paco.
Un abrazo.
Es Robert Moreno. Mister, buenas noches.
Buenas noches.
¿Algún jugador alguna vez se te ha revelado diciendo, sabrás tú si tú no has jugado a esto?
Nunca, no me ha pasado.
Nunca nadie te lo ha dicho.
Me ha pasado.
Iba a estar con nosotros Saúl Ñíguez esta noche. Hola, Saúl, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te mosqueas mucho cuando te toca bajar al lateral izquierdo, ¿eh? Te cambia la cara.
No, eso es totalmente mentira. ¿Verdad que me dices, oye, que prefiero jugar?
¿Y el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, te ha costado? ¿Ha dormido? Vaya voz. ¿Has dormido algo?
Bueno, creo que una hora.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados en el partidazo de COPE cosas que no le cuentan a nadie.
Un minuto para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde en la despedida de nuestro programa. La felicitación para los palistas de Salceda de Caselas, Ainhoa Lameiro y Luis Fernández. Ayer tuvo lugar la primera jornada del Campeonato del Mundo de Piragüismo Slalom, unos mundiales que se están celebrando en la localidad catalana de la Seu d'Urgell, y tanto Ainhoa Lameiro como Luis Fernández representando a los equipos españoles masculino y femenino se subieron al podium, lograron ambos la segunda plaza, se colgaron sendas medallas de plata. Que nos tenemos que ir, que no hay tiempo para más. Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa os habló Antonio Estevez. Mañana más, espero que también mejor. Un saludo, feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 o las 3 en Canarias.